Cuando volvemos a instalarnos en la campaña rumbo al 31 de octubre y en el debate más fuerte que ha quedado planteado en estas horas y que tiene como protagonistas, por un lado, al foro ballista, pero también a la lista 15 y también a dirigentes de revistas, y por otro, al espacio 609 y dentro de él, especialmente, al MLN Tupamar.
El tablero político.
Ya tuvimos más temprano el punto de vista del doctor Julio María Sanguinetti al respecto. Ahora el diálogo es con el senador Eleuterio Fernández Huidobro. Senador, buenos días.
Buenos días.
Yo decía, senador, que en esta segunda semana de octubre, el espacio 609 y dentro de los Tupamaros han pasado a ser tal vez el centro de la polémica a partir de una serie de críticas y también piezas publicitarias que tienen origen en sectores de los partidos tradicionales y en especial en el foro. ¿Cómo observan ustedes esta situación?
Y bueno, es un ataque en general dirigido contra Tabaré Vázquez, el Frente Amplio, el Encuentro Político de la Mayoría, a través de nosotros, una carambola, en búsqueda desesperada para impedir que ganemos en la primera vuelta, el 31 de octubre. Lo interpreto así, ¿no? No tengo más interpretación que esa, es sencillo, a mi juicio, el problema.
Lo que está en debate, senador, es la convicción democrática del sector que hoy muestra la mayor intención de voto dentro del Encuentro Progresista Frente Amplio, ¿verdad? El espacio 609 es liderado por los Tupamaros, que en la década del 60 empuñaron las armas y organizaron la guerrilla cuando aún estaba vigente la democracia, pero además secuestraron, encarcelaron y ejecutaron a otros compatriotas. Ese es el foco de la argumentación.
Que es un sofisma por petición de principio, ¿verdad? Me obligan a aceptar la premisa. Todo eso que usted dijo es la premisa.
A ver.
Acá hubo un enfrentamiento, hubo un conflicto de carácter político. Es como si le dijéramos hoy a Aparicio Saravia que el asesino de Goyo, etcétera, o viceversa, que los blancos acusaron a Colorado lo mismo. Es una visión de la historia, una interpretación y maniquea de la historia. Nosotros, el Tete, Mujica, yo estábamos presos durante 13 años, a partir del 72, no creo que allí hayamos ejercitado la violencia, más bien la sufrimos. Salimos de la cárcel a fines del 84, principios del 85, encabezados por Raúl Sendic, hicimos un llamamiento a la paz, a la convivencia pacífica, en primer lugar a nuestros compañeros y compañeras, en segundo lugar a la izquierda, en tercer lugar al pueblo general. Y desde aquel entonces a la fecha, que ya no estábamos guardados, sino que estábamos caminando por las calles, no creo que nadie en su sano juicio pueda acusarnos a nosotros de haber violentado la legalidad o de haber apelado a la violencia, más bien lo contrario. En oportunidad incluso del plebiscito contra la ley de impunidad, declaramos que íbamos a acatar el resultado, nos gustara o no nos gustara. Fue muy duro para nosotros esa derrota, como usted se podrá imaginar, y acatamos. Tanto acatamos que hace bien poco en el Congreso del Frente Amplio tuvimos que defender la moción contraria a proponer la derogación de esa ley para dar cumplimiento a nuestra palabra. Y como se está ensuciando la cancha y Sanguinetti es un especialista en la materia, yo hago, aprovecho esto, llamado a todos mis compañeros y mis compañeras, a la izquierda en general, al pueblo uruguayo en general, a lo mismo, a la no violencia, a la convivencia pacífica dentro de la divergencia, la lucha de ideas, las controversias, y bien, a convivir, a tratar de convivir lo mejor posible.
Ahora, ¿sí?
No le adjudico derecho tampoco a Sanguinetti para pedirle a nadie en este país, absolutamente a nadie, credenciales de respeto a la ley y a la democracia. Y no quiero entrar tampoco en la página 44 y 45 del libro Alto el Fuego y la vinculación de Sanguinetti con los escuadrones de la muerte.
De hecho, ya entró en las últimas horas usted en ese tema.
Pero claro, porque ¿qué derecho tiene este señor para pedirle credenciales a los demás? Si él fue protagonista de aquel enfrentamiento, de aquella violencia, protagonista en primera línea. Entonces, ¿por qué no comparte la teoría de don Jorge Valle que el 1 de marzo del 2000, mirándonos a todos en el hemiciclo de la Asamblea General, incluyendo al cuerpo diplomático y a los mandos militares, dijo que todos, absolutamente todos, éramos responsables de las cosas que habían pasado? Y que la historia tenemos que mirarla con un poco más de cariño y más de ternura, especialmente pensando en los jóvenes y en los nietos. Traemos todos machucones, cicatrices semiabiertas de aquel pasado, todos, absolutamente todos. Y hay que poner, en todo caso, la ropa sucia sobre las rodillas de la patria, reconociendo los errores, pero también aprendiendo las lecciones. Sendic llamó a la paz, nosotros lo secundamos, hizo un llamado en aquel momento crucial de cruce de caminos a la salida de la dictadura fresca recién, esa tan rara elección de 1984 con candidatos proscritos y presos, y a la convivencia pacífica. Y desde aquel entonces, sin contar los años de prisión, yo, no, a ver, que alguien diga qué ley violamos, a quién agredimos. Entonces ahora, como el Frente Amplio, no nosotros, la nueva mayoría, el Encuentro Progresista, el pueblo uruguayo en general, va a propinarle una grandísima derrota a Julio María Sanguinetti, que va a ser el gran derrotado. Lo está derrotando en primer lugar el Partido Nacional, y en segundo lugar nosotros. Este hombre, este señor, entra en una especie de desesperación, porque nos acusan de degollar a la libertad, porque mandamos a los medios de prensa la misma carta que mandó él.
A ver, vamos por parte, senador. Para cerrar el primer tema del que hablábamos, en definitiva, el cuestionamiento que se hace desde el Foro Vallete, que hace personalmente el doctor Sanguinetti, es que ustedes, en definitiva, no hicieron una autocrítica nítida y clara de aquella forma de actuación política, pública, la de los años 60, la de la guerrilla. Y se señala a los efectos de esta denuncia testimonios recientes de ustedes mismos. Por un lado, el hecho de que hace muy pocos días acaban de conmemorar una vez más la toma de Pando, y por otro, algunos comentarios, algunas declaraciones que figuran en esta película Tupamaros, que es del año 1996, y en las cuales, digamos que quedaría en evidencia que ustedes están participando del juego democrático porque es lo que más les conviene en esta coyuntura, pero que no abdican de la lucha armada y de la toma del poder por medio de la violencia. ¿Qué responde en ese sentido?
En primer lugar, que todo el público trate de ver la película entera y no tijereteada por Sanguinetti a su paladar y a su gusto. Esta película sería un gran negocio que ahora, que ya fue un gran éxito, ganó el Festival de Berlín en el género documental, ahora yo creo que va a ser un éxito de taquilla, pero lo que Sanguinetti no quiere es que la gente la vea entera. Por eso no acreditaron de dónde eran esas imágenes. Mintió recién Sanguinetti cuando dijo que acreditando la fuente se puede publicar cualquier cosa. No acreditaron. Ahora sí, la gente se está enterando. Que la vean entera la película y que el Foro la pase entera, no tijereteada tramposamente a su paladar. Y usted mismo está emitiendo juicios en base a un tijeretazo de Sanguinetti. Hay que verla entera, en todo caso después hablamos, ¿verdad? Eso en primer lugar. En segundo lugar, esto es como pedirle a los blancos que se hagan una autocrítica al paladar de los colorados de la guerra de 1904, de la del 35, ¿verdad? O que yo le pida a los colorados que se hagan una autocrítica a mi paladar del golpe de Estado que disolvió las cámaras en el 73, que fue un presidente colorado, que yo sepa no era de la FIFA, Bordaberry. Era colorado, era del Partido Colorado, candidato a la presidencia, triunfante. Y les exigiera eso, y hasta que no me hicieran esa autocrítica, nosotros hemos hecho como 60 autocríticas. Yo publiqué un libro en La Nuca, que es una autocrítica, tal como yo la veo. Yo no hago autocríticas a pedido de nadie, las hago como las siento en el corazón, ¿verdad?
Claro, pero
a pedido de Sanguinetti. Ahora, si a él no le alcanza, y bueno, que se embrome,
de
no
esta
le
película,
voy a hacer autocrítica que él quiera.
De esta película se toman fragmentos específicamente, sí. Es lo que usted estaba mencionando recién, y es así. Y
haciendo piratería, porque esta película tiene un dueño, ¿verdad? Nosotros
enseguida hablamos de eso. Pero, por ejemplo, usted aparece diciendo el sistema democrático uruguayo, ¿qué confianza se puede tener en él? Muy poca hoy, muy poca siempre.
Sí. ¿Verdad? Yo tengo críticas para con el sistema democrático uruguayo, especialmente lo que tiene que ver con sus aristas sociales y económicas. Creo que hay que extender la democracia también a la economía y extenderla también a la sociedad, ¿verdad? No puede ser que acá pueda derogarse una ley o no aplicarse o un decreto porque es inconstitucional, eso está bien que se haga, y eso lo decreta un juez o la Corte de Justicia, mientras que un niño desnutrido o muerto de hambre es legal. No hay a quién apelar para que esa traza, crimen, se corrija o alguien sea el responsable, ¿verdad? Eso es no es inconstitucional. Lo digo a título de ejemplo de una de las carencias que tenemos. Y en materia económica, hoy mismo que estamos en elecciones, no es lo mismo una persona que está sin hambre, que además tiene acceso a los medios de prensa, puede leerlos, puede escucharlos, puede ir a los actos, incluso tiene plata para el ómnibus, y tomar así la decisión eligiendo a una persona que no sabe si comió o si va a comer, que no tiene acceso a esos bienes culturales. Entonces andamos reñando ahí todos, pero yo me auto adjudico esos defectos, no estoy afuera del problema y tiro las piedras. Una profunda discusión, ¿verdad?
Claro, y esa visión, ese análisis sumado a esa otra frase que también aparece en el spot, tomada de la película: nosotros no renegamos de la forma de lucha nunca. ¿Cómo se comprende y qué consecuencias tiene?
Exacto. El señor Sanguinetti se ofende de que nosotros los 8 de octubre, fecha en la que murió el Che, y fecha de una acción militar nuestra en época de guerra. ¿Y por qué no critica a los blancos que hicieron flor de homenaje a Aparicio Saravia en Masoyer? ¿Cómo? ¿No podemos cultivar nosotros nuestro panteón histórico? Para nosotros es un orgullo ese pasado, no es ninguna tristeza, ¿verdad? Acá lo que pasa es que el señor se cree dueño de la historia y de la interpretación histórica, está demasiado acostumbrado a mandar. El general Oscar Pereira recientemente ha dicho que el principal responsable de la violencia acá ha sido Sanguinetti, en especial a la salida de la dictadura, que no fue Medina quien puso en la caja fuerte la citación de los jueces para que Gavazzo compareciera, que fue él, era presidente y además era el mando superior de las Fuerzas Armadas. Entonces, este señor va a discrepar con Oscar Pereira, va a decir que es un sinvergüenza, que es un mentiroso, cualquier cosa. Porque se cree dueño, se sigue creyendo dueño de esta patria, y ahora no entiende que la gente no le cree más, que es un derrotado, que está peleando por muy pocas bancas en el Senado, y no lo acepta, no se acostumbra a ser minoría, a trabajar desde el llano, actúa con una gran prepotencia. Los disparates que ha dicho sobre el tema de este spot son como para que la gente especializada en derecho, el doctor Ripe, por ejemplo, que es el máximo especialista, o como para la gente vinculada al cine o a la televisión, que todos los días tiene que lidiar con estos problemas, se revuelquen.
Un último aspecto de la discusión de fondo para pasar después al tema de la difusión o no de estas imágenes. Sí. También en ese spot se incluye declaraciones a propósito de cómo se resolvía una ejecución en el MLN.
Sí.
Cuando el martes pasado entrevistamos aquí en perspectiva al diputado Washington Abdala y apareció por primera vez o se insinuó esta discusión que ahora ha tomado forma, y cuando le consultábamos a propósito, bueno, del hecho de que en el Partido Colorado, como mencionaba usted, existen figuras que acompañaron la dictadura militar, Abdala respondía: yo no los aplaudo, pero además ninguno de ellos mató. Entonces,
¿Cómo sabe Abdala que ninguno de ellos mató? ¿Y qué es matar? ¿Matar es tirar el tiro o es el que da la orden de tirar el tiro? ¿Quién es el responsable? Cuando además se alega la obediencia debida. Vamos, yo me hago responsable de todo lo que hizo el MLN, aunque yo no lo haya hecho directamente, porque yo era jefe. Soy responsable de todo lo que hizo el MLN. Bueno o malo, no apelo a esa. Como yo no lo tiré, mandé tirarlo, yo no tengo nada que ver. Eso es una bajeza, una vileza, desde el punto de vista de quienes hayan participado en un enfrentamiento como el que hubo acá. Obviamente, nosotros matábamos y también moríamos. En las guerras es así. Y se estaba hablando, entonces, si usted me pregunta cómo es que se hacía y todo demás, yo le tengo que decir la verdad. ¿Cómo le voy a andar diciendo una mentira. Pero acá lo que se descontextualiza el pasado y se quiere hacer creerle a la gente que nosotros éramos como una banda de mafiosos, que ahora vamos a hacerle daño a alguien para ver si conseguimos unos pesitos, como pasa en Argentina o como pasa lamentablemente en muchos lados, descontextualizando todos los contenidos políticos de la pelea que hubo, de la trágica pelea, que ojalá nunca más, nunca más, porque quienes hemos participado en eso sabemos muy bien el valor de la paz y de la convivencia. Aprendimos la lección todos, me parece a mí, ¿verdad? Menos Sanguinetti. Y Sanguinetti sigue sin aprender la lección, ¿verdad? Nosotros no hemos tenido problema absolutamente con nadie, con mis enemigos del pasado con quien nos enfrentamos a los tiros, y yo no morí de milagro y no maté personalmente a nadie de milagro, ¿verdad? De milagro, porque erré, porque no tuve buena puntería. Nos llevamos lo más bien, porque entre otras cosas nos conocemos, y porque por eso mismo, porque pusimos el pellejo y derramamos sangre, nuestra también, queremos, adoramos la paz, la convivencia pacífica, ¿verdad? Y el respeto de todo eso.
Pero ahora,
cuando a mí me plantean asuntos más de fondo filosóficos sobre la violencia, yo que soy partidario de la existencia de las Fuerzas Armadas en mi país, contra la opinión de que quienes quieren disolverla, digo que cuando entrenamos a esos muchachos en la escuela militar, en las tres escuelas, nosotros como país, como pueblo, como constitución, como institución, aceptamos la violencia en determinadas condiciones. Y no es solo eso, nos estamos preparando para emplearla, ¿verdad? No hay estatua ecuestre de nuestro país, héroe nacional, que no haya matado una cantidad de gente. Y por eso mismo los condecoramos y los homenajeamos, porque ganaron. En España, obviamente, no se lo ve de la misma manera. Pero bueno, creo que la gente con determinada madurez y altura mira esos enfrentamientos del pasado, Leandro Gómez contra Flores, blancos contra colorados, la reunión del 97, la del 4, la del 35, a esta altura con gran altura, es decir, serán los jóvenes además quienes hoy están estudiando y haciendo la verdad historia, porque yo voy a ser siempre, forzosamente, muy subjetivo, cuando me piden opinión sobre ese pasado voy a pensar siempre que nosotros teníamos razón y que éramos los buenos y los mejores. Los otros van a pensar en contra de eso. Y bueno, la muchacha más joven que nosotros, que mira con más distancia esto en todos los sentidos de la palabra, va a poder reflexionar mejor que nosotros y realmente escribir la historia con mayor objetividad. Aunque siempre, fíjese, que desde la época de Paysandú y desde la época de la Guerra Grande, ni blancos ni colorados a nivel historiográfico se han podido poner de acuerdo. Y sobre, así hay que mirar ese pasado, lo tenemos que mirar todos los uruguayos, ¿verdad?
Senador, yendo ahora a la decisión de ustedes de impedir la difusión de estas imágenes en aquella película del año 1996. Si entiendo bien, hay dos grandes argumentos o dos líneas de acción. Una, la decisión de los autores de la película, que no permiten que se la emplee porque no se le ha solicitado permiso, etcétera. Y por otro lado, ustedes como dirigentes políticos que han prohibido el uso de sus nombres, sus imágenes y sus expresiones.
Sí, son dos planos diferentes, sí. ¿Verdad, Cotena? Nosotros cuando contratamos con estos alemanes, estos cineastas, vinieron acá y compraron imágenes, incluso en diarios del Uruguay, en canales de televisión de Uruguay, compraron, pagaron rigurosamente. Y cuando nos pidieron hacernos reportajes, pero para un documental, nos hicieron firmar un contrato por el cual nosotros cedíamos, porque ellos iban a comercializar esto en Europa, cedíamos el derecho exclusivo al uso de nuestras imágenes, y nosotros, asesorados por los abogados especializados en esto, incluimos el contrato que se lo cedíamos para el uso exclusivo en la película, con el fin de hacer un documental. Y ahí hay firma, esto lo entiende cualquier cineasta, lo entiende, porque yo también me he tenido que meter en esto porque me están queriendo comprar desde hace tiempo el libro La Fuga Punta Carreta para hacer una película. Y no es como dice el doctor Julio María Sanguil, que ha dicho una sarta de disparates. Compara a Jackie Rodríguez Estrada, que comenta una película, o a Yamandú Marichalo a Lucas, con el hecho de hacer un spot de carácter comercial, porque lo generalmente los spots publicitarios se hacen para vender un jabón o para vender un candidato, ¿verdad? Y hay una agencia de publicidad que cobra por eso, y hay canales que cobran por eso, ¿verdad? Es muy distinto. Y encima no se acreditó la fuente. Entonces, nosotros nos enteramos de esto, Cotelo, porque los alemanes nos llamaron a nosotros, porque los alemanes tienen acá muchos amigos cineastas y gente vinculada a la televisión y a las agencias de publicidad, que nos llamaron, hablan incluso en alemán, nosotros no. Y llamaron preocupados, al principio pensando que éramos nosotros los que andábamos usando eso, ¿no? Preocupados porque son los dueños. Y entonces ellos no quieren que esto se haga, porque si no, esto es tan obvio, tan natural, que yo no entiendo cómo. Yo le aconsejaría, no sé quién, consultar al doctor Ritter, consultar a los mejores especialistas del Uruguay en este tipo de cosas, defensa de los derechos
de autor. Es una discusión que ahora ha quedado abierta y sobre la cual obviamente vamos a volver ya con la opinión de los periodistas y de los expertos, ¿verdad?
Ese es un plano.
Tengo acá, porque ustedes nos han hecho llegar esta mañana la reproducción de esa carta. Es una carta, es un correo electrónico.
Primero fue un email, después una carta, y obviamente nosotros ya tenemos abogados trabajando en esto. Obviamente.
Es una carta firmada por Heidi Fecogna, productora y directora del documental Tupamar.
Exacto, que fue presentado acá en la sala de Cinemateca y exhibido acá en Uruguay con presencia de estos señores directores y cineastas, ¿no? Ganó el premio de Domín. Usted se imagina, Mujica tuvo que ir allá y se codió con toda esta gente en la alfombra roja, Oliver Stone, Sharon, de cuánto. Es una de las anécdotas más visibles que nosotros tenemos en el MPP cuando recordamos esa presencia. Sí, no es cualquier documental tampoco. Es de todos los que se ha hecho sobre nosotros, que son muchos, el más exitoso, por lo menos el más exitoso a nivel comercial o a nivel de premios.
Ahora, bien, en otro plano, a la prohibición del uso de sus imágenes y sus nombres y sus expresiones.
Exacto, ahí hay otro plano de la cuestión que es más político, es más de acá, ¿verdad? Nosotros fuimos los últimos en mandar esa carta a todos los medios de prensa. El Partido Colorado fue el primero. Y cuando yo afirmo que el Frente Amplio tuvo que retirar 20 y pico de spots publicitarios, y el señor Sanguinetti dice que eso es falso, yo le pido...
Hoy, de mañana temprano, fue muy enfático el señor que era mentira.
Sí, bueno, pregúntele a nuestra agencia de publicidad, a la del Frente Amplio, a ver si eso es falso. El problema es que él no se da cuenta que al existir esa carta... hay que retirarlos automáticamente, obviamente los canales los rechazan. Y nosotros acatamos, el Frente Amplio acató. Porque es legal, porque es así. Si alguien prohíbe el uso de su imagen, nosotros no lo habíamos prohibido.
El doctor Sanguinetti explicó temprano el alcance de la prohibición en el caso suyo en particular, que está referido a la utilización de imágenes obtenidas subrepticiamente, por ejemplo, con una cámara oculta o algo por el estilo,
claro,
y que no abarca sus declaraciones públicas, sus discursos, declaraciones en una entrevista, por ejemplo.
No, eso es falso. Uno de los spots que nosotros retiramos mostraba al señor Hierro López haciendo declaraciones públicas, diciendo que los uruguayos podían endeudarse tranquilamente en dólares que el Partido Colorado jamás devaluaría. También con la misma argumentación falsa de Sanguinetti, podría decir, bueno, eso era el manejo público, porque obvio, las imágenes del señor Hierro López, de él, de Sanguinetti, de Jorge Valle, las sacamos de informativos de televisión o de reportajes que se hicieron, por favor. Este es un argumento que no se sostiene, ¿verdad? Pero lo que...
Usted dice que fue levantado un esfuerzo, claro, más de uno...
No, una cantidad, sí.
Que utilizaban imágenes públicas, con declaraciones públicas de dirigentes.
Claro, Cotelo, ese es un ping en una agencia de publicidad, con todas las cosas que dijo Jorge Valle, Hierro, Sanguinetti, con todos los incumplimientos, mentiras, falta de cumplir los compromisos, el desastre nacional.
Se lo pregunto porque más temprano, el doctor Sanguinetti aclaró que ese tipo de manifestaciones públicas no quedaban comprendidos por el pedido de no uso.
Eso está equivocado el señor Sanguinetti, totalmente equivocado, porque ahora tiene que arreglar de alguna manera, porque ellos fueron los que la prohibieron, el primer partido que demandó todos sus líderes a los medios de prensa la prohibición del uso de sus imágenes, y ahora por esta razón, fue el Partido Colorado. Y además él dice, ah, no, si es clandestina, Entonces sí que hay que prohibirla, claro, porque él tiene la voz de su hijo en un juicio penal pidiendo una coima y ellos se han negado a que esa voz sea sometida a un peritaje porque fue una grabación clandestina. Entonces él se cura en salud, porque si llega a decir lo otro, el juez que tiene esa causa, Dios me libre, ¿verdad? Me refiero a la causa del cangrejo rojo. Es decir, claro, San Inés siempre va a decir, no, lo que sea clandestino sin autorización de la persona, eso es ilegal, porque está pensando en el juicio que tiene su hijo y que tiene él. Porque él es
responsable
de eso, ¿verdad? Entonces, vamos a... Entonces nosotros, en el segundo plano de la cuestión, Cotelo, no habíamos mandado la carta y ya habían empezado a usar la imagen de Mujica diciendo, como te digo una cosa, te digo la otra. Otro tijeretazo, descontextualizada de cualquier cosa. Entonces una voz en off decía, ¿qué va a hacer el sentimiento tal cosa? Y saca la imagen del Pepe diciendo, como tengo una cosa, te digo la otra. Descontextualizando qué reportaje en ese momento estaba contestando Mujica. Bien, pero ya cuando llegó la cuestión de los alemanes, que nos generaba a nosotros otro problema, como el que va a tener Canal 5. Ahora, con los alemanes, con nosotros no, porque no le vamos a hacer nosotros, siendo gobierno, un juicio a Canal 5, pero ellos nos dejan ese lío para el próximo gobierno.
Usted dice por el hecho de que
sí, claro,
se porque, pasó en definitiva el,
claro, porque,
el spot
porque,
del foro ballista a partir de lo que fue la conferencia de
Trump. Claro, ¿por qué los demás canales privados aceptaron y el Canal 5 no? Porque el Canal 5 lo manejan ellos. Y además, las consecuencias pecuniarias del juicio la va a pagar el pueblo uruguayo en el futuro gobierno. Aquí vemos cómo actúa el foro ballista, cómo actúa Sanguinetti, con qué irresponsabilidad, con qué frivolidad para con los dineros públicos y para con los intereses del pueblo. Usó el canal del Estado, que es de todo el pueblo uruguayo, para meterlo en un lío legal. No con nosotros, porque nosotros, aunque le hiciéramos el juicio y se lo ganáramos, esa plata no la íbamos a cobrar nunca. Pero los alemanes no sé lo que harán.
¿Usted tiene pruebas de que fue el doctor Sanguinetti quien dirigió la publicación en Canal 5 anoche?
Está bien. ¿Quién es el partido que maneja el Canal 5? ¿Quién es la FIFA, la Cruz Roja Internacional? Por favor, ¿pertenece al Partido Colorado la dirección de Canal 5 actualmente?
Podría tratarse de una decisión periodística.
Puede tratarse, pero involucra a un bien del Estado que si mañana tiene consecuencias pecuniarias por haber cometido una crasa ilegalidad, ¿verdad?, frente a estos alemanes, quien va a pagar es el pueblo uruguayo, no ese señor que tomó la decisión periodística. Yo también tomaría así decisiones periodísticas total, pagan otros, paga la gente, pagan los demás. Así ha sido todo este gobierno, todos estos gobiernos han sido así. Han jugado con el dinero de la gente. Entonces nosotros ahí sí decidimos mandar la cartita que mandaron todos. Que los primeros que la mandaron fueron ellos. Entonces ahora nos colocan a nosotros como degollando la libertad porque mandamos la cartita. En todo caso estaríamos degollando a un muerto porque ya la mataron ellos. Sí, la libertad, si es por eso que se degolla la libertad, ¿no?
Senador Eleuterio Fernández Biodro, le agradezco sus respuestas y su participación esta mañana en Perspectiva.
No, el agradecido soy yo por la oportunidad. Gracias, ¿eh?
Hasta pronto.
Adiós.
En Perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.